Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica de Telegram, Escuela Noteísta de Telegram. Estamos a 28 de septiembre del 2025. Seguimos estudiando y comentando la epístola de Pablo a los Efesios. Hoy entramos en el capítulo 5. Ayer en la anterior escuela estuvimos hablando de la nueva vida en Cristo, la nueva vida que tenemos. Lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos, que tenemos que ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios el Padre nos perdonó a nosotros, lo dice bien claro, como el poderoso también nos perdonó a vosotros, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo Dios nos perdonó a nosotros? Pues cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pues Dios nos perdonó. Pues exactamente lo mismo tenemos que hacer los hijos de Dios. Perdonándoos unos a otros. Pero sin arrepentimiento no existe perdón. Yo no puedo perdonar a alguien que no se arrepiente. Evidentemente, solo un auténtico imbécil, un falso cristiano es capaz de perdonar a alguien que no se arrepiente. Aquí lo dice bien claro Pablo. Lo vimos ayer, verso 32, capítulo 4. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros. Más claro que el agua pura. Así que aquellos falsos pastores, como por ejemplo Ricardo Morales, que enseña esa patraña, no se quiere arrepentir de esa herejía, de esa doctrina de demonios, de que tenemos que perdonar a alguien aunque no se arrepienta, es una mentira del diablo. Porque aquí lo dice Pablo. Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdona a nosotros. Ya está. Ahí queda totalmente tapada esa bocaza mentirosa de este falso pastor. Al servicio de la mentira, porque es que no se quiere arrepentir, es que sigue enseñando lo mismo. Sin arrepentimiento no existe perdón posible. Dios nos perdona a nosotros porque nos arrepentimos. Pues igual, cuando alguien peca contra nosotros, pues para perdonarlo primero se tienen que arrepentir. Si no, no existe perdón posible. Así que esto lo estuvimos viendo ayer, o ahora entramos en el capítulo 5. Voy a empezar a leer y a comentar. Como siempre, estoy utilizando la versión bíblica que yo escribí. El testimonio de los apóstoles es la, para mí, yo creo que es la mejor traducción que existe actualmente en el mundo, la más fiel a los textos griegos y muy, muy fácil de entender. Cualquiera se la puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Y estos comentarios que hago, pues como siempre, son totalmente espontáneos. No los copio de nadie, ni los tomo de la IA, de la inteligencia artificial, sino que son absolutamente míos. Bien, pues comenzamos. Dijo el apóstol, sed pues imitadores del poderoso como hijos amados. A ver, atención, nos paramos allí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, como hijos suyos que somos, el hijo imita al padre, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser imitadores de Dios, del Padre Celestial, porque somos sus hijos amados. Esto que dice aquí el apóstol Pablo destroza completamente la doctrina de demonios esa de que podemos perdonar a alguien aunque no se arrepienta. Aquí Pablo dice que tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Cómo Dios perdona a los pecadores cuando estos se arrepienten, verdad? Por lo tanto, como hijos amados de Dios que somos, tenemos que hacer lo mismo. Perdonar a alguien, pero únicamente si se arrepiente ese pecador. Aquel que nos ha ofendido, que ha pecado contra nosotros, hay que perdonarle, pero a condición de que se arrepienta. Sin arrepentimiento no existe perdón posible. No como falsos cristianos o falsas cristianas, que andan por ahí y salen en televisión muy famosos. Ay, yo perdono al asesino de mi esposo, como esa. Hace unos días asesinaron al Creed este, a la persona esta, y sale ahí en público. Medio planeta escuchando cómo esta mamarracha, esta falsa cristiana, y dice, perdono al asesino de mi esposo, sin ni siquiera haberse arrepentido. Y de esta manera, claro, se hace pasar por una supercristiana de marca olímpica, que ama a todo el mundo, que ama a los asesinos. Ese es el falso Dios que predican en estas iglesias apóstatas de Estados Unidos. Estos son los que votan a este psicópata asesino que es Donald Trump, que se ha rodeado de falsos cristianos y de falsos pastores evangélicos y también católicos, paposos. Esos son los que le votan, los que están con él, todos estos millones de falsos cristianos, porque son falsos cristianos y falsas cristianas. Que no se puede perdonar a alguien si no hay arrepentimiento, lo dice Pablo, ya lo hemos visto ahí en ese texto de Efesios 4. Y aquí encima, para remate, dice Pablo que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados suyos que somos. Imitadores de Dios. ¿Cómo vas a imitar a Dios si tú dices que perdonas a alguien que no se ha arrepentido? ¿Estás imitando a Dios? No. Eres un simple mamarracho, un soplagaitas, un pobre idiota que no tienes ni idea de la Biblia ni del Evangelio. Así de simple, y aquí me dirijo especialmente a Ricardo Morales. Eres un hereje, un engañador y un falso pastor, porque tú dices que eres pastor, que tienes ahí unas ovejas a las cuales adoctrinas ahí en Venezuela. Eres un auténtico embustero, no tienes ni idea del Evangelio. Si Pablo es bien claro, si te lo estoy explicando de forma que hasta un crío de 4 años lo entiende. Tenemos que perdonar como si como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Lo entiendes o no, tarao? Dios nos ha perdonado porque nos hemos arrepentido. Por lo tanto, los que pecan contra nosotros, sí podemos perdonarles, pero a condición de que se arrepientan. Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Un hijo amado, imita siempre a su papá. Imita a su padre, pues igual nosotros, imitadores de Dios. Dios el Padre perdona a todos aquellos que se arrepienten genuinamente y ya no vuelven a pecar. Igual nosotros tenemos que perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, pero a condición de que se arrepienta. Así estaremos imitando al poderoso, al Dios Padre, al Dios Supremo. ¿Queda clarito? Bueno, pues fijaos, así empieza el versículo 1 del capítulo 5. Tremendo. Seguimos, verso 2, y llevad una vida de amor, realmente de amor a nuestros hermanos en la fe especialmente, que son nuestro prójimo, no como dice este falso pastor, el Ricardo Morales, que no, que el prójimo es cualquier ser humano, un asesino, un malvado, un pecador, un embustero, un falso maestro, dice que es nuestro prójimo, eso es una mentira asquerosa y del diablo, que no solamente la enseña este sujeto, sino millones y millones de falsos cristianos. El amor a los hermanos, a nuestro prójimo. Como dijo Pablo también en esta epístola, lo estuvimos viendo en la anterior escuela. Una vida de amor a los hermanos. En esto conocerán que soy mis discípulos, dijo Jesús, en que tengáis amor los unos con los otros, refiriéndose a su iglesia, a los hermanos en la fe. Así como el Mesías nos amó y se entregó por nosotros. No dice se entregó por toda la humanidad, por el mundo entero, no. A ver si lo entendéis, falsos pastores como Ricardo Morales. El Mesías nos amó y se entregó por nosotros, se está refiriendo a nosotros, a los verdaderos cristianos que nos arrepentimos y creímos en Jesús. Por nosotros entregó su vida, por sus ovejas. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 10. Mi vida voy por las ovejas. Las ovejas, no por toda la humanidad, no por el mundo entero. Por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para el poderoso. Es el sacrificio que hizo Jesús, entregando voluntariamente su vida por sus ovejas, fue de olor fragante para el Dios Supremo, para el Padre Celestial. Porque lo hizo por amor a sus ovejas, no por amor al mundo entero, como sean estos falsos pastores y falsos cristianos. Por amor a sus ovejas. Es decir, ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Pues mis ovejas son los que oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Bien, seguimos ahora con el verso 3. Dice, pero apartaos de las relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. Así lo he traducido yo en esta excelente versión. Esta es la traducción correcta, que nos apartemos de las relaciones sexuales que están condenadas por Dios. En la Biblia, en su santa ley, ¿qué relaciones sexuales son esas? Pues como por ejemplo la fornicación, es decir, el irse con rameras, con putas, el adulterio, la homosexualidad, es decir, el mariconismo sodomita, esas son las relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley. Esto no tiene que ver nada, evidentemente, con tener relaciones sexuales con tu novia, ¿no? Tú, cuando te acuestas con tu novia, pues te has casado con ella, porque así lo enseña la Biblia. Habéis llegado a ser ya una sola carne y, por lo tanto, estás casado con ella. Te has casado con ella en el momento que tienes relaciones sexuales con ella. Eso no tiene que ver nada con las relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley. y quitar de vosotros todo tipo de deseos malos o avaricia. Deseos malos o avaricia, es la avaricia, la ambición por el dinero. Eso lo tiene que desechar completamente los verdaderos cristianos. Todo esto ni se nombre entre vosotros como conviene a los apartados para el poderoso. Todo esto, la avaricia, los malos deseos, ni siquiera se nombre entre nosotros como conviene a los santos, a los apartados para el poderoso. Recordad, la palabra santo significa apartado para Dios y también significa perfecto en la Biblia. Hemos sido hechos perfectos por la ofrenda de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Verso 4. No llevéis una conducta vergonzosa, ni habléis, fijaos lo que dice, fijaos cómo lo he traducido ahí, ni habléis estupideces. ¿Cuántos hay que dicen que son hermanos o que son cristianos y hablan estupideces? Tonterías, estupideces. ¿Para qué lo dice? Tenemos que llevar una conducta que no sea vergonzosa, ni que hablemos estupideces, tonterías, ni hagáis bromas obscenas. Hay quienes hacen bromas obscenas, se dedican a eso. Lo cual no es apropiado, sino antes bien dad gracias al poderoso, al Dios supremo que es el Padre Celestial. Darle gracias por todo lo bueno que nos ha dado, por el aire que respiramos, por el bosque, por el mar, por la salvación gratuita que nos ha dado. Esa es la actitud de un verdadero cristiano, de un perfecto, de un santo de Dios. Verso 5. Porque podéis estar seguros de que nadie, de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra. Los avaros son idólatras, como estos millones de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, que predican el falso evangelio de la avaricia, que roban descaradamente a sus descerebradas ovejas para enriquecerse ellos mismos. Son auténticos avaros, idólatras, que solo piensan en el dinero, que solo piensan en lo material. Son idólatras, roban con el falso diezmo monetario especialmente y con ofrendas evidentemente. Todos estos falsos pastores los hay por millones, especialmente en ese maldito y satánico país. Para mí es el más satánico de todo el planeta Tierra, que es los Estados Unidos, y que estoy seguro que muy pronto Dios lo va a destruir. Va a utilizar a sus enemigos como China, Rusia, para destruir, arrasar completamente ese país satánico. De ahí han salido las peores sectas anticristianas que os podáis imaginar. Han salido de ese país. Y ahí donde están los mayores falsos pastores, falsos apóstoles y falsos evangelistas. En Estados Unidos. Por eso es que Dios lo va a arrasar, a destruir totalmente con armas termonucleares, como está escrito en la Biblia. Lo va a arrasar, lo va a castigar y lo va a destruir. Y aquí lo dice bien claro Pablo. Nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral, sexual o impuro, tendrá herencia en el reino del Mesías y del Poderoso, es decir, del Padre Celestial. Ninguno de estos falsos pastores idólatras, avaros por el dinero, que predican el falso evangelio de la avaricia, jamás, jamás van a heredar el reino de Cristo y del Padre Celestial. Jamás. Van a ser arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre y destruidos completamente en cuerpo y alma. Eso es lo que les espera a estos millones de falsos pastores, falsos apóstoles y falsos evangelistas. Y que, repito, la mayor cantidad de ellos se encuentran en ese país satánico y maldito que es los Estados Unidos de Norteamérica. Verso 6. Que nadie os engañe con argumentos vanos y estúpidos, porque por esto viene el castigo del poderoso sobre los que viven en la desobediencia. Fijaos, que nadie nos engañe con argumentos vanos y estúpidos. Hay falsos hermanos, apóstatas de la fe, que estuvieron con nosotros y han sido engañados con argumentos vanos y estúpidos. Han sido engañados, se han apartado de la verdadera doctrina y por eso ya no están con nosotros. Porque por esto viene el castigo de Dios, del poderoso, sobre los que viven en desobediencia. Son desobedientes a Dios, no obedecen su doctrina, su enseñanza, y por eso lo que se les espera por apostatar de la fe es la condenación, la ira de Dios. Aquí ya hay oportunidad de arrepentimiento para ellos, aquí lo dice bien claro Pablo. El castigo de Dios, la ira de Dios, está sobre ellos, sobre los que viven en la desobediencia. No dice que tendrán otra oportunidad de salvación, de arrepentimiento. No, 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 no. Un apóstata de la fe ya no se puede arrepentir. Tiene sellada su propia condenación por haber conocido la verdadera doctrina y haberse apartado de ella, habiendo sido engañado por argumentos falsos y estúpidos, vanos y estúpidos, dados por estos falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles. Verso 7. No seáis, pues, participantes con ellos, con estos falsos hermanos, con estos falsos cristianos. No debemos participar con ellos ni tener comunión con ellos, con estos que han sido engañados por Satanás, con vanos y estúpidos argumentos. No participantes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Antes de creer en Jesús, antes de formar parte de la Iglesia de Cristo, pues estábamos en tinieblas. Mas ahora sois luz por medio del Señor. Somos luz, Jesús también lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Somos luminares en el mundo, dijo también el apóstol Pablo. Damos la luz, el verdadero conocimiento, cuando aquí se habla de la luz, de dar luz, se refiere al verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Por eso tenemos que vivir así. Somos luz por medio de Cristo, gracias a Cristo, y ahora tenemos que vivir como hijos de luz, llevando este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina, a todos aquellos que están en tinieblas, incluido a los millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, que están en tinieblas, han sido engañados por Satanás, y por eso los verdaderos cristianos llevamos esta luz, la luz del conocimiento, para que lleguen al conocimiento de la verdad y se puedan salvar. Bien, sigue diciendo el apóstol Pablo lo siguiente. Vivid como hijos de luz, somos hijos de la luz, somos la luz del mundo, somos luminares en el mundo, porque el fruto de la energía del poderoso, es decir, el fruto del Espíritu, yo aquí lo he traducido por la energía del poderoso, porque eso es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, pues el fruto de esta energía del poderoso consiste en toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos, nos caracteriza la bondad, la justicia y la verdad. ¿De acuerdo? Eso es lo que predicamos, lo que enseñamos nosotros y es el ejemplo que damos, un ejemplo de bondad, de justicia, amar la justicia, el que no sea justo jamás va a heredar el reino de Dios, y la verdad, el conocimiento de la verdadera doctrina. Verso 10. Comprobando siempre lo que le agrada al Señor. Tenemos que comprobar lo que le agrada al Señor cuando vamos a hacer algo. Señor, ¿esto te agrada a ti? ¿Esto le agradaría al Señor Jesús lo que voy a hacer? Esa es la actitud mental que tenemos que tener. Comprobando siempre lo que le agrada al Señor. Si esto que vamos a hacer o esto que voy a decir no le agrada al Señor, pues evidentemente no lo podemos hacer. Verso 11. No tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien reprenderlas. Tenemos que reprender, refutar con la verdad, con la verdadera doctrina, estas obras infructuosas de la oscuridad. De aquellos que predican doctrinas de demonios, aquellos que engañan a muchos, tenemos que reprenderlos. Aquí lo dice bien claro el apóstol, en el verso 11. Reprenderlos, refutarlos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 12. Porque hasta da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, digamos. Estos falsos cristianos o estos malvados impíos, todo ese mal lo hacen en secreto. ¿Cuántos casos de falsos pastores de la cristiandad apóstata cometen pecados en secreto, pecados de fornicación, pecados de adulterio? Lo hacen en secreto. Casos así a miles y miles en la cristiandad apóstata. Da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, dice Pablo. Mas todas las cosas, cuando son alumbradas por la luz, y por la verdad, por el conocimiento de la verdad, salen al descubierto. Esto está en armonía con lo que dijo Jesús, porque no hay nada que se haga en secreto que al final no se dé a conocer en público. Esto lo dijo Jesús. Pues aquí Pablo está enseñando lo mismo. Son alumbradas por la luz, por el conocimiento de la verdad, y salen al descubierto. Se da a conocer cuál es la vida secreta, era la vida secreta de este falso pastor, de este falso evangelista, de este falso apóstol. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, cuando habla de la luz aquí, evidentemente no se refiere a la luz natural, a la luz del sol. Recordarlo, habla de la luz del conocimiento de la verdad. Esa la luz del conocimiento, es lo que manifiesta todo, todo lo que se hace en secreto, pues al final sale a la luz y se da a conocer. Verso 14. Por lo cual se dice, dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. Nos va a alumbrar el Mesías si realmente hemos resucitado entre los muertos, porque realmente hemos resucitado espiritualmente dentro de los muertos. La Biblia habla de tres tipos de resurrección. La resurrección física, que resucitan con el mismo cuerpo que tenían antes de morir. Una resurrección espiritual, que es la que hemos tenido cuando hemos ido a Jesús. Hemos sido perdonados nuestros pecados, hemos pasado de muerte a vida. Pues aquí es el tipo de resurrección que se refiere. Y luego está la tercera resurrección, que es la resurrección gloriosa, que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria y vamos a resucitar con un nuevo cuerpo glorioso, de carne y hueso celestial. Esas son las tres resurrecciones que habla. Y aquí en concreto, en el verso 14, se refiere a la resurrección espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquellos que hemos experimentado esta resurrección espiritual, Cristo, que es la luz del mundo, nos alumbra, nos guía, nos da a conocer, pues eso, el conocimiento de la verdad, nos da el conocimiento de la verdad. Jesús, Él nos alumbra. Verso 15. Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. No viváis como idiotas. Aquí, en otras versiones, dice como necios. Pero resulta que sinónimo de necio es también idiota, imbécil, gilipollas, tarado. Es lo mismo. Aquí yo he utilizado mejor la palabra idiota, que es exactamente lo mismo que necios. No viváis como idiotas, porque hay muchos que son idiotas, así de simple. Sino como sabios, tenemos que vivir como sabios, con el conocimiento verdadero que hemos adquirido, aprovechando al máximo el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo, no hablando estupideces, necedades, no perdiendo el tiempo con imbéciles, con tarados. No, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que redimir el tiempo al máximo. ¿Y por qué? Porque los días estos son malos, el tiempo es corto, nuestra vida es corta aquí en la tierra, y estos días son malos, vivimos en una era mala, por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Verso 17, por tanto, no seáis idiotas, lo vuelvo a decir el apóstol Pablo, no seáis idiotas, sino conoced bien de cuál sea la voluntad del Señor, lo que he explicado antes. Conocer bien cuál es la voluntad del Señor, de Cristo. Señor, ¿esto te agrada? Si hago esto, si digo esto, ¿esto te va a agradar? Y así es como llegamos al conocimiento de la voluntad del Señor, de lo que Él quiere. Y dice en el 18, no os emborrachéis con vino. Parece ser que había algunos hermanos en esta iglesia, pues que a veces se emborrachaban con vino. Por eso les dice esto, no os emborrachéis con vino, que lleva al desenfreno. Efectivamente, cuando uno está alcoholizado, pues le lleva al desenfreno, a hacer cosas estúpidas, a hablar estupideces, a hablar subnormalidades, eso es lo que hacen los borrachos. Al contrario, sed llenos del Espíritu, o del poder del Altísimo, sed llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Aquí lo que significa esto es que no todos los cristianos están llenos del Espíritu de Dios. Son hermanos en la fe, pero no tienen la llenura del Espíritu. No están llenos del poder de Dios, de esta fuerza activa de Dios. Y tenemos que buscar esta llenura, ser llenos. No, esto no tiene que ver nada con el maldito y satánico pentecostalismo, evidentemente, que creen que ellos que el ser llenos del Espíritu significa hacer las babosadas, las blasfemias, las estupideces que ellos hacen en sus cultos apóstatas, en esos cultos asquerosos, de pegar gritos, tirarse por los suelos, hablar en falsas lenguas, en lenguas carnales, satánicas, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Estar lleno del Espíritu no tiene que ver nada con esto. Estar lleno del Espíritu, del poder de Dios, significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Lo que significa estar lleno del Espíritu. Y verso 19, hablando entre vosotros mismos con salmos. Aquí cuando habla de salmos se refiere a los salmos de la Biblia. Con himnos y cánticos espirituales, como hacen algunos hermanos, como el hermano Enrique, por ejemplo, que hace unas canciones con la IA, la tía IA, la inteligencia artificial, unas canciones, unos himnos, unos cánticos espirituales súper edificantes, muy buenos. Pues esto lo dice, hablando entre vosotros mismos con salmos, cantando salmos, leyendo salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Con corazón, de forma sincera, cantando al Señor, con este tipo de música. No la basura de música iglesiera que muchas veces escuchamos por ahí, que no es nada edificante, no tiene que ver nada con salmos ni cánticos espirituales. Es música estridente, que para mí es música repugnante, no tiene que ver nada con la alabanza al Señor. Solamente se alaban a ellos mismos, lo hacen solamente para que les vean cómo cantan, pero es algo absolutamente carnal y anticristiano. Y verso 20, dando siempre gracias por todo al poderoso y Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Sabéis que el Padre Celestial es el Dios del Señor Jesucristo, del Mesías, es el Dios y Padre. Cristo resucitado tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Y entramos ahora en el verso 21, vamos a ver cómo Pablo habla del sometimiento, sometiéndonos los unos a los otros, unos hermanos a otros. Dice, verso 21, someteos unos a otros por reverencia al Mesías. Cuando nos sometemos unos hermanos a otros, tiene que ser por respeto, por reverencia al Señor Jesús, al Mesías. Y ahora habla de las casadas y dice, hermanas casadas, no está hablando, repito, a las casadas del mundo entero, ¿no? Recordad que las epístolas de Pablo no eran dirigidas al mundo, a toda la humanidad, sino solamente a cristianos. Las casadas tienen que estar sometidas a sus propios maridos. Ya, como podéis ver, Pablo era totalmente machista, machista bíblico. Esto es todo lo contrario a lo que vemos hoy en miles y miles de iglesias falsas y apóstatas, donde vemos a pastorcillas, enseñando en la congregación, predicando algo que es absolutamente satánico y antibíblico. Las casadas tienen que estar sujetas, sometidas a sus propios maridos y tienen que aprender en silencio, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 de Corintios. No les he permitido hablar a la mujer en la congregación y enseñar. ¿De acuerdo? Esto es solamente un trabajo que Dios dio a sus hijos varones. Las mujeres no tienen autoridad en la congregación, las hembras. Tienen que estar sometidas a sus propios maridos, como si lo estuvieran al Señor. En cierta forma, el varón, el verdadero siervo de Dios, el varón es como si fuera el Señor. Y su esposa es como representación de la iglesia. La iglesia está sometida al Señor Jesús, sujeta a él. Nosotros no tenemos autoridad sobre el Señor Jesús, es al revés. Es el Señor Jesús el que tiene autoridad sobre los varones. Pues igual ocurre en estos casos. Las casadas tienen que estar sometidas a sus propios maridos, como si lo estuvieran al Señor, al propio Jesús. Entonces, totalmente lo contrario de lo que enseña hoy en día en esta sociedad podrida y satánica, en el feminismo, todo esto, es absolutamente todo lo contrario. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí cuando habla de cabeza se refiere a autoridad. Nos habla de autoridad, de jefatura. El esposo es el jefe de la mujer, tiene autoridad sobre ella. Así como el Mesías es cabeza de la congregación. Cristo es el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Tiene autoridad sobre nosotros. Pues igual ocurre con la mujer, la esposa. Está sujeta a su esposo, que es la cabeza. Es el jefe, el que toma las decisiones. Así como el Mesías es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo. En la congregación formamos el cuerpo de Cristo. Sean los creyentes de origen judío, los creyentes de origen gentil. Formamos la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y Él, Jesús, es su salvador. Es el que nos ha ofrecido la salvación, nos está salvando. Y un día vamos a alcanzar esa salvación plena cuando Él aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como leemos en Hebreos 9:28. Verso 24. Así que, como la congregación está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Pablo era absolutamente antifeminista y era machista, pero un machismo bíblico verdadero. Porque Pablo nunca enseñó que tenemos que tener a la esposa como esclava, ni agredir a la esposa, ni pegar a la esposa, como hacen los falsos machistas, por ejemplo, de esta religión satánica del Islam y otros. No. Habla la Biblia de un machismo que es bíblico, verdadero. Así es como tenemos que comportarnos como nuestras esposas. Amándolas, pero ellas están sujetas al esposo, que es la cabeza. La mujer, las casadas, está hablando aquí de las casadas, lo están a sus maridos en todo tienen que estar sujetas. Sujetas al esposo. Y ahora se refiere a los maridos. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Lo veis? No dice esclavizad a vuestras mujeres, pegad a vuestras mujeres, no. Amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestras esposas. Amarlas, para el que esté casado, claro. Amarlas, entregándonos por ella, cuidándola, y si llega el caso, pues hasta entregando nuestra vida por ella para salvarlas. Cuando las van a agredir o lo que sea, si la van a agredir a la esposa, pues defenderlas, entregar, poner nuestra vida por ella. ¿De acuerdo? Es lo que está enseñando aquí Pablo. 26. Para hacerla suya. Y se entregó Jesús, se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para hacerla suya. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de su palabra. Cristo ya purificó, limpió nuestros pecados por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Aquí cuando habla en el lavamiento del agua por medio de su mensaje, está hablando de forma figurada, evidentemente, no está hablando de agua literal. Está hablando que por medio del agua, por medio de su palabra, su mensaje, nos ha limpiado de nuestros pecados, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese perfecta y sin mancha. Esa es la meta de los verdaderos cristianos, de la iglesia de Cristo. Cuando seamos de perfeccionada, cuando ya esté perfecta, pues como dice aquí el apóstol Pablo, sin mancha, es cuando Cristo vendrá y la va a tomar. Le vamos a recibir en el aire, en su venida. Verso 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Un varón ama a su propio cuerpo, ¿verdad? Pues la esposa es como si fuera nuestro propio cuerpo. Amarla a la esposa como ama a su propio cuerpo. Repito, esto es el verdadero machismo bíblico. No el falso machismo satánico que vemos en ciertas religiones falsas. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿No ves cuántas veces dice amar a su esposa? No esclavizarla, no tratarla mal, no, No, pegarla, no. Amar a su esposa como uno se ama a sí mismo. Ese es el trato que un verdadero cristiano tiene con su esposa. Una esposa sumisa, que sea sumisa, evidentemente, que esté sometida a él. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, evidente, sino que lo alimenta y lo cuida, así como el Mesías alimenta y cuida a su congregación, a su iglesia, igual. Igual que Dios alimenta con la verdadera doctrina a su iglesia, nos alimenta a nosotros, pues nosotros también debemos cuidar y alimentar, no solamente con la verdadera doctrina, sino también con comida, con pan literal. Debemos alimentar a nuestra esposa y cuidarla. Es un verdadero cristiano, un varón de Dios, alimenta y cuida a su esposa. No en el sentido físico solamente, sino también en el sentido espiritual. Así como el Señor Jesús, el Mesías, nos alimenta y cuida a nosotros, con la verdadera doctrina, también con el pan, danos el pan de cada día, la oración perfecta, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Pan que se refiere tanto a pan físico, a comida física, como evidentemente a comida espiritual, a la verdadera doctrina. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Por lo tanto, se refiere a los dos tipos de comida, la física y la espiritual. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo. Es los verdaderos cristianos. No se refiere a todo el mundo. Los miembros del cuerpo de Cristo somos los que creemos en Jesús, no los incrédulos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un cuerpo. O una sola carne, como dicen otra versión. Es lo mismo, cuerpo y carne, según el apóstol Pablo, es exactamente lo mismo. Cuerpo es lo mismo que carne. Se unirá a su esposa. ¿Cuándo el esposo se une a su esposa? Pues evidentemente cuando tienen relaciones sexuales. Se une a ella y los dos llegan a ser un solo cuerpo, una sola carne. Es la unión sexual. Ese es el verdadero matrimonio. Deja al hombre a su padre y a su madre, se acuesta con su novia, y llegan a ser un solo cuerpo, un cuerpo. Ya están casados para Dios. Ese es el verdadero matrimonio. Verso 32. Esto es una verdad muy grande, pero yo me refiero al Mesías y a su congregación. Aquí Pablo está hablando especialmente de Jesús y de su iglesia, la iglesia, que es la esposa de Cristo. Por lo demás, y ya con esto termino este comentario, verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. ¿Ya cuántas veces repite Pablo la expresión? Que el varón, que el esposo ame a su esposa, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Pues una verdadera esposa reverencia a su marido, no lo desprecia, no se burla de él, sino que lo reverencia al varón de Dios, al verdadero varón de Dios, evidentemente. La mujer, su esposa, lo reverencia, lo trata con respeto y lo reverencia. Pues nada, hasta aquí el comentario de este pasaje. Ya cuando queráis vosotros, tenéis un día y medio para enviar vuestros comentarios. Paso palabra.
Saludos, hermanos, gracia y paz. Estaba escuchando la escuela bíblica de hoy y pues estuvo realmente magnífica. Muchas gracias, hermano Tito, por los comentarios explicativos. Y pues voy a dar mis aportaciones. El texto que me ha gustado es el verso 15, el cual dice que debemos andar con diligencia, que no debemos vivir como idiotas, sino como sabios, aprovechando al máximo el tiempo, el cual, por cierto, está corto, literalmente. Pienso que más adelante se acortará aún más. Y también porque los días son malos, vivimos en una era en la que la maldad humana está absolutamente multiplicadísima. Y el amor de muchos se ha enfriado. Debemos aprovechar bien el tiempo haciendo cosas productivas, como por ejemplo trabajando para ganarnos el pan honradamente y no estando las 24 horas con el teléfono móvil. ya que eso sería perder el tiempo, a menos que estés trabajando, generando ingresos económicos a través de internet, ya que eso es bueno porque también es un trabajo digital. No debemos perder el tiempo consumiendo la basura de este mundo. Al contrario, el apóstol Juan dijo que no debemos amar al mundo ni las cosas que nos ofrecen. Por tanto, debemos odiar este mundo, refiriéndome al sistema corrupto, no al planeta Tierra en sí. Y debemos aborrecer, odiar la basura que nos ofrece. También me ha gustado el verso 18, el cual dice que no debemos embriagarnos con vino. Y observen, el texto dice, no os embriaguéis o no os emborrachéis con vino. No dice, no consumáis vino. Por lo tanto, eso de que consumir vino fermentado es pecado es una mentira. Los que dicen eso están mintiendo, ya que la ley de Dios no condena por ninguna parte el consumo moderado de licor o cerveza. Lo que condena la Biblia es la borrachera, la embriaguez, mas no el consumo moderado de licor. Aunque es un millón de veces mejor consumir agua pura, natural. La Biblia habla del agua pura. Por ejemplo, hay un texto en las cartas paulinas en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ya no beba agua, sino que use de un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Este texto nos da a entender de que Timoteo siempre consumía agua, pero evidentemente agua pura, natural. Así que estas son mis aportaciones, hermanos, que sea de edificación, gracia y paz.
Saludos, hermanos, gracia y paz a vosotros, a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. En el primer versículo del capítulo 5, me llama la atención el versículo porque dice, bueno, los primeros versículos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si yo voy a imitar a alguien, lo debo imitar a la perfección más tremenda, más poderosa. Aquí en Colombia hay un programa que se llama Yo Me Llamo. Y ahí sale el que más imita la voz o el personaje de ese cantante. Y ese es el que gana el premio, se gana 700 millones o 1000 millones de pesos o 500 millones, dependiendo la temporada. Entonces, si yo voy a imitar al Dios poderoso, al Dios Padre, entonces tengo que asesorarme de imitarlo como Él es. Dios no anda por ahí masturbándose, Dios no anda por ahí pidiéndole fotos a las mujeres para... ¡No! Entonces esto es una exhortación para todos y no quiero causar malestar, ni más faltaba. Pero es que son cosas que no caben dentro de las Escrituras. Dios no anda por ahí maldiciendo, fornicando, para que nosotros imitemos ese tipo de cosas. Entonces, si la Biblia dice que sed imitadores de Dios, hay que asesorarnos de que lo debemos imitar en esa perfección de tranquilidad, de paz, de amor, de pureza, bueno, tantas cosas que le pudiéramos sacar a este versículo nomás. Y luego dice, como hijos amados. Puede ser que hayan hijos que no son tan amados. Bueno, como en una familia, yo siempre he visto que en las familias hay uno más amado que todos. Y bueno, me atrevería a decir que posiblemente pase también dentro del pueblo de Dios que haya unos más amados que otros, no sé, bueno. Pero como hijos amados, si usted lo imita, debe ser una imitación como un verdadero hijo que Dios ama tremendamente, que lo defiende, que está con usted, porque él dice, me está imitando y es mi imitador perfecto. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener pendiente eso. Dios no anda por ahí maldiciendo para que nosotros también lo imitemos maldiciendo. No. No sé si me hago entender. Entonces, si vamos a imitar a Dios como hijos amados de Él, vamos a asesorarnos, vamos a ponerle la cosa bien clara, que lo vamos a lograr y lo vamos a llegar a ese nivel de hacerlo. Saludos. Bueno, posiblemente mande otro audio en el segundo versículo que también me llama la atención. Y luego dice el segundo versículo del capítulo 5. Dice, andá en amor, así como Cristo nos amó a nosotros. Así como Cristo nos amó a vosotros. Andá en amor. El apóstol Pablo está dando una orden certera. Y es que hay que andar en amor. Que eso, como dice el hermano Tito, no es de que entonces no podemos exhortar a alguien o no podemos insultar a alguien o no. No, o sea, es esa parte. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Es que andar en amor es dándole la oportunidad a ese que Dios nos está poniendo por delante para que le hablemos a esa persona y lo podamos atraer a la verdadera doctrina o al verdadero evangelio o a la verdad de Cristo. Eso es andar en amor. No es que de primer mensaje donde yo me encuentro uno, entonces yo estoy diciéndole a la persona, usted es un apóstata, usted es hijo del diablo. No podemos caer ahí porque entonces la oportunidad que le queremos brindar a ese hombre que puede cambiar, en segundo Dios lo puede salvar por medio del mensaje que nosotros estamos trayendo. Entonces, andar en amor es la misma imitación que Cristo hace, porque ahí dice el apóstol, así como Cristo nos amó a vosotros, o así como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? En pecado, nosotros éramos unos pecadores empedernidos. O díganme si unos años atrás no éramos unos pecadores empedernidos. Todos los que estamos aquí, escuchan este audio, todos éramos unos empedernidos pecadores. Hijos, ahí sí éramos hijos del diablo. ¿Ves? Pero vino la oportunidad, ¿por qué? Porque Dios nos amó. Y si el apóstol dice que andemos en amor así como Cristo, o sea, es como, es diciéndonos como, es, imiten ese mismo mensaje que Cristo hizo, que te dio la oportunidad, que aunque estabas en pecado, no te desechó, ni te dijo, usted es un apóstata, usted es un hijo del diablo, apartados de mí, de aquí, no lo necesito. No, el apóstol, y Cristo estaban dando el mensaje a pesar de que estábamos mal. Nos dieron la oportunidad. Nunca nos ofendió Cristo. No, más bien nos brindó ese abrazo para que siguiéramos su camino. Entonces, quiero que esto se entienda a la máxima claridad, y es que si Pablo está dando que andemos en amor, yo veo eso como una oportunidad que hay que darle a la persona en el primer instante, y quizás en la segunda oportunidad también hay que dársela. Y si ya se vuelve un empedernido malo, que no quiere entender el mensaje y que sabe uno que está resistiendo el mensaje, entonces ahí sí hay que tratarlo duro. Hay que darle duro, hijo del diablo perverso, degenerado, como usted quiera decirle, ¿no? Pero lo que yo veo ahí es esa oportunidad, es andar en amor. Porque así Cristo también nos vio a nosotros, pero nunca nos atacó, sino que nos abrió los brazos. ¿Ves? Y posible algunos no quisieron, como Judas, que no quiso, pero Cristo también le abrió la oportunidad a Judas. Pero no quiso. Y a otros más, Cristo le abriría la oportunidad para quererlos amar, para quererlos que vinieran a Él, pero se abrieron, se desecharon. ¿Ves? Entonces ahí entendemos que nosotros tenemos que imitar ese mensaje de Cristo también. Así como Cristo nos amó, así nosotros también andemos en amor. Eso es andar en amor, brindar esa oportunidad a la persona para no desecharlo de primera vista. Porque si alguien que está en las iglesias que están predicando un mensaje mal, que no sabe nada, que está allá porque está engañado, y escucha un mensaje de que usted es hijo del diablo, usted es un apóstata, te vas a ir al lago de fuego, pues esa persona no va a entender nada, se va a sentir atacado, y lo que hace es que va a despreciar la oportunidad o la verdadera doctrina. Entonces tenemos que ser muy sabios con esto que el apóstol Pablo nos está indicando aquí. Y luego sigue diciendo ahí el versículo. O sea que si nosotros imitamos a Cristo ahí, estamos dando una ofrenda al Padre por andar en amor. Estamos, porque dice a que Cristo se entregó como una ofrenda. Dice ahí el versículo. Entonces, si yo lo imito, yo también estoy viviendo eso, esa imitación que Cristo hizo, yo la estoy viviendo en otra dimensión, vamos a decirlo así, pero es esa la fase poderosa para lograrlo, vivir en ese nivel de amor y de hacer que muchos vengan al Dios poderoso, el Padre, y a Cristo. Le pongo un ejemplo. Yo bauticé al hermano Carlos y a la hermana Pilar, una pareja de esposos. Cuando yo les hablé la primera vez, ese hombre se puso bravísimo conmigo. Y cuenta la esposa que él se fue bravo por el camino, que doctrina tan rara esa, que iba. Pero yo no lo deseché todavía, porque he aprendido ese secreto y yo hoy se los comparto. No lo deseché porque yo también sentí enojo en el momento, porque yo dije, este tremendo no va a querer entender. Pero tuvimos paciencia por un tiempo. Después nos lo encontramos otra vez y otra vez tocamos el tema y comenzamos a hablar. Y ya se enojó un poquito menos. La tercera vez fuimos a la casa de él. Nos invitó, la esposa nos invitó, porque ella sí estaba comprendiendo un poco más. Y fuimos allá y acabamos de rematar el asunto. Y entonces él dijo, Ahora sí lo estoy entendiendo perfectamente, hermano. Y nos dio las gracias y dijo, gracias por haberme tenido paciencia. Si yo lo hubiera desechado, hubiera caído en el vacío de él, lo que hago es que lo mando a la condenación posiblemente. Lo destruyo, lo acabo. Pero a eso me estoy refiriendo para que tengamos precaución. Y digo una palabra muy sabia. Hay gente en esas iglesias que van a entender el evangelio que nosotros estamos predicando, hermanos. Se los aseguro. Pero tenemos que cambiar muchas cosas que estamos usando. Porque una cosa es el debate y otra cosa es cuando atacamos a aquel que va a escuchar el mensaje, de tener cuidado con eso, porque lo estaremos mandando para otro lado que no es lo verdadero. Bueno, quería compartir eso.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Efesios capítulo 5 y ha habido tres versículos que me han gustado mucho. Pero dar las gracias primeramente al hermano Tito por su maravilloso análisis y también al hermano Henry y al hermano José por sus aportaciones, que han sido buenísimas, muy edificantes. Les doy las gracias. Y ha habido tres versículos que me han gustado, aunque realmente lo que me ha gustado es todo el pasaje. Simplemente es espectacular este pasaje, el capítulo 5. Pero bueno, voy a comentar tres versículos y ya el resto de hermanos ha comentado lo demás. El versículo 14 me gustó mucho. Es una exhortación del apóstol Pablo que dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo lo entiendo, como bien lo ha explicado el hermano Tito, pues que hay personas que están dormidas, que están muertos vivientes, que están zombies, o como bien ha dicho el hermano Henry, pues están perdiendo el tiempo en TikTok, en el móvil, mirando estupideces, tonterías, cuando realmente deberían estar pues alumbrados por el Señor Jesucristo, siendo sal y luz para este mundo, siendo soldados de Cristo, luchando, predicando el verdadero evangelio, aprendiendo el verdadero evangelio, enseñándoselo a otros y obedeciendo al Señor Jesucristo. Entonces, esa exhortación es para ellos, o sea, para los que están dormidos en este mundo, para que se despierten ya de una vez y para que se levanten de los muertos vivientes y estén vivos en Cristo. El versículo 19 y 20 también me gustaron muchos. El versículo 19, que dice que tenemos que hablar entre nosotros con salmos, y por lo tanto nosotros tenemos que volver al libro de los salmos en el Antiguo Testamento y leerlo de vez en cuando, subrayarlo, comentarlo, interiorizarlo. Y es algo que es muy edificante y lo recomienda el apóstol Pablo. Y luego también tener himnos, cánticos espirituales, y bien como dijo el hermano Tito, pero canciones espirituales e himnos de la Biblia, con el libro de los Salmos, por ejemplo, pero que sean bíblicos, canciones bíblicas que tengan la verdadera doctrina, porque hay canciones espirituales que tienen falsa doctrina, que enseñan esas canciones que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, enseñan que hay que cantarle al Espíritu Santo, o por ejemplo enseñan que Jesús es el Padre Celestial. Entonces hay que tener cuidado con esas canciones, porque aunque parecen bonitas, están enseñando cosas falsas. Así que tenemos que tener cánticos espirituales en la verdadera doctrina y alabando al Señor en nuestros corazones. Es decir, muchos dicen, no, vamos el domingo a alabar al Señor, pero tenemos que alabar al Señor todos los días. Y la verdadera alabanza o la alabanza suprema no es cantar, sino que es obedecer a Cristo. Así es el Padre que está ahora orgulloso de nosotros. Ya por último, hermanos, el versículo 20 también me gustó mucho, que dice que den siempre gracias por todo a Dios Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vuelve a mencionar aquí a los dos dioses, dice que demos siempre las gracias a Dios nuestro Padre. Y esa es una actitud que tiene que tener todo cristiano, un estilo de vida, levantarnos y no estar quejándonos, no estar con negatividades, sino estar en la actitud positiva del agradecimiento al Padre Celestial, agradecer por todo, tanto por lo bueno como por lo malo, y es una práctica que tenemos que hacer todos los días y darle las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, segundo Dios, nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Salvador y el Verbo. Así que, hermanos, estos versículos me gustaron mucho. Espero que hayan servido de edificación para todos y ya nos vemos pues en Efesios capítulo 6. Que la gracia y la paz estén siempre con vosotros. Un abrazo, hermanos.
Hola, hermanos, muy buenas noches. Gracias y paz. Envío mi aporte a Efesios capítulo 5, citando el verso 1, en cual demuestra de forma irrefutable que debemos de imitar a nuestro amado Padre Celestial conforme a su voluntad. Dentro de los límites, no podemos imitarlo completamente tal como Él es, porque si fuera así, obviamente podemos destruir planetas, construir planetas y cosas así. Dentro de los límites podemos imitarlo conforme a su voluntad, es desear con la esperanza de que aquellos hombres que nosotros estamos predicándoles el verdadero evangelio, obviamente, tal como lo enseñó el Señor Jesús y de sus apóstoles, incluido, por supuesto, el apóstol Pablo, porque hay algunos por ahí que lo rechazan. Y desear que vengan al verdadero conocimiento, que cambien su forma de pensar, que es un arrepentimiento genuino, y se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de todos sus pecados. Así se enseña en el verdadero evangelio y van a recibir, por supuesto, el poder del Padre Celestial. En otras traducciones dicen el Espíritu Santo. Es un poder, no es una tercera persona ni un Dios. Tenemos otro ejemplo de que debemos de odiar a todos los impíos y al pecado. El Padre Celestial odia a todos los malvados. Así se enseña en muchísimos versículos. El apóstol Pablo, por ejemplo, enseñó en Romanos capítulo 12, versículo 9. Tenemos Proverbios capítulo 6. Citando los versos 16 al 19 y así sumamente. Después el Padre Celestial quiere que nosotros obedezcamos a su amado Hijo Jesús, porque así es su voluntad. Y recordar que Jesús enseñó que debemos de hacer la voluntad de Él si queremos entrar en su reino. Hay que hacerlo, cumplir la obediencia. No basta con solo creer, sino obedecer también. Y así es la verdadera enseñanza. Después tenemos el segundo mandamiento, que es amar solamente a tus hermanos en la fe, quien es ser el prójimo, y no a toda la humanidad del planeta Tierra. Aquellos que enseñan todo lo contrario, que debemos de amar considerando prójimo a toda la humanidad, sin importar lo que sea, pues están enseñando una herejía espantosa, totalmente antibíblica, anticristiano, y que afecta la salvación eterna. Y otro también, como lo que acabo de decir en relación a odiar a todos los malvados, incluido el pecado, porque va en conjunto y no separado. Y así suavemente, porque la lista es un poco más largo, pero entendiendo esto, es mejor que tú estudies el verdadero evangelio, aprendas lo que el Padre Celestial quiere para nosotros, como está escrito. La verdadera justicia se enseña desde el principio en el verdadero evangelio. No estoy citando las palabras del diablo, sino del verdadero evangelio. Y no como lo predican los falsos pastores, los falsos maestros, etcétera, etcétera. Y tener mucho cuidado con la doctrina que afecta a la salvación eterna, porque algunos por ahí dicen que no afectan, pero es mentira. Es un tremendo engaño. No te dejes manipular por esos falsos cristianos, como por ejemplo este llamado Ricardo Morales de Venezuela, que es un falso pastor. Y lamentablemente el hombre no se quiere arrepentir. Es la realidad. Hasta aquí dejo este aporte y sea de ayuda para los hermanos y las personas nuevas que están con ganas de aprender esta magnífica enseñanza.
Muy buenos aportes los que habéis enviado, hermanos, sobre este pasaje de Efesios capítulo 5. Bien, ya para terminar esta escuela, este estudio de Efesios 5, voy a hacer una recopilación, un resumen de lo que hemos aprendido en este pasaje del apóstol Pablo a los Efesios. En primer lugar, lo que hemos aprendido es que tenemos que ser imitadores de Dios, del Poderoso. Es decir, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Bien simple. Ese es un imitador del Padre. Un niño siempre imita al Padre. El hijo imita al Padre, pues aquí lo dice Pablo. Imitadores del Poderoso como hijos amados. O sea, lo que no podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, es amar lo que Dios odia y odiar lo que Dios ama. O sea, la Biblia dice, por ejemplo, que Dios aborrece, abomina a los pecadores, a los que practican el pecado. Lo vemos en muchos pasajes. Y que si no se arrepiente, los va a destruir en el lago de fuego. Bueno, pues nosotros, como imitadores de Dios, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Amar a nuestros hermanos en la fe y aborrecer a los que practican el mal, a los malvados. ¿De acuerdo? Es así de simple. Si no, no eres un verdadero cristiano, no eres un imitador del Poderoso. Aquellos que dicen que aman a los pecadores, pues ya no están imitando a Dios, porque la Biblia dice bien claro que Dios odia y aborrece a los pecadores. Y si no se arrepienten, los va a destruir en el lago de fuego. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amar lo que Dios ama y odiar, aborrecer lo que Dios odia. ¿De acuerdo? Si no, sencillamente eres cizaña, eres hijo del maligno, eres un farsante, un falso cristiano y un apóstata de la fe. Si tú amas lo que Dios odia, repito, eres un falso cristiano o un falso pastor al servicio de Satanás, punto y pelota. Bien, esto es lo que hemos aprendido en primer lugar. En segundo lugar, el apóstol Pablo pues dijo que tenemos que llevar una vida de amor, así como el Mesías nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio fragante al Dios Padre. Amor a los hermanos en la fe. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Aquí está hablando del amor a los hermanos en la verdadera doctrina. Lo que hemos aprendido también en este capítulo es que tenemos que apartarnos de las relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley, ya sea la fornicación, cibirse con rameras, el adulterio, el mariconismo, etcétera, etcétera. Quitar de nosotros todo tipo de deseos malos, avaricia, todo esto, como dijo Pablo, no tiene que ser nombrado entre nosotros como conviene a perfectos, a santos, apartados para el Poderoso. No tenemos que llevar una conducta vergonzosa, no tenemos que hablar estupideces, cuando hablamos aquí en la Escuela Bíblica de Telegram o nuestra Iglesia del Padre y del Hijo, no hablar estupideces, es lo que dijo el apóstol Pablo. Ni hacer bromas estúpidas, bromas obscenas, son cosas que no son apropiadas para nosotros. Lo que tenemos que más bien que hacer es dar gracias al Poderoso. También hemos aprendido que nadie sea avaro, Que es idolatría, la avaricia es idolatría, la ambición por el dinero, el amor por el dinero, todos esos van a ir derechitos al lago de fuego. Millones de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, que predican el falso evangelio de la avaricia, lo que les espera es el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los idólatras, dice el libro del Apocalipsis. Y la avaricia es idolatría. No tenemos que ser inmorales sexuales. Ninguno de estos pues tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios, en el reino del Padre y del Hijo. No van a heredar el reino de Dios. Hemos aprendido también que nadie nos tiene que engañar con, no nos dejemos engañar con argumentos vanos y estúpidos. Dice bien clarito el apóstol Pablo. Argumentos vanos y estúpidos enseñados, predicados por los hijos de desobediencia. Viven en desobediencia, son apóstatas de la fe, falsos maestros, y dan argumentos vanos y estúpidos para engañar a la gente. No tenemos que ser participantes con ellos, con estos engañadores, con estos falsos maestros y falsos cristianos. Hemos aprendido también que en otro tiempo nosotros pues éramos tinieblas y más ahora somos luz. Somos hijos de la luz por medio del Señor Jesús. Y por tanto tenemos que vivir como hijos de la luz, llevar la luz del verdadero conocimiento. Aquí cuando Pablo habla de la luz, repito, no se refiere a la luz natural del sol, evidentemente. Se refiere a la luz del verdadero conocimiento del Padre y del Hijo, lo que tenemos que hacer. El fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu, pues ¿en qué consiste? Pues hemos aprendido que consiste en la verdad, la bondad, la justicia. La bondad, la justicia y la verdad son las características de los hijos de luz, de los verdaderos cristianos. Y tenemos que comprobar siempre lo que le agrada al Señor. Esto que voy a hacer o esto que voy a decir, ¿le agrada al Señor? Pues ahí tendremos la respuesta. Si no le agrada al Señor, si no está conforme a su voluntad, pues no lo tenemos que hacer o no lo tenemos que decir. No tenemos que ver absolutamente nada con las obras infructuosas de la oscuridad. Lo que tenemos que hacer es reprenderlas, lo dice Pablo. Reprender, desenmascarar, exhortar a que dejen de hacer lo malo, que dejen de predicar la mentira y las doctrinas de demonios. Eso es lo que significa reprenderlas. ¿Qué más hemos aprendido de este capítulo? Pues hemos aprendido también que todo lo que se hace en la oscuridad al final sale a la luz. Todas las cosas cuando son alumbradas por la luz del conocimiento, salen al descubierto. No hay nada oculto que haya de salir, que un día salga en público. Es decir, lo que se hace en oculto, lo que hacen en oculto, por ejemplo, millones de falsos pastores, falsos ministros de Cristo, al final sale al descubierto. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo, lo que da a conocer todo. ¿Qué más hemos aprendido en este capítulo 5? Que tenemos que cuidar mucho nuestra manera de vivir. No tenemos que vivir como imbéciles, como idiotas, es decir, como necios, sino como personas sabias, hijos de la luz, sabios, con el conocimiento de la verdad. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, porque estos días en los que vivimos son días malos. Vivimos en una presente era mala. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, que no tenemos que ser idiotas, imbéciles. Tenemos que conocer bien cuál es la voluntad del Señor. También dijo el apóstol Pablo, pues que no debemos embriagarnos con vino o cualquier bebida alcohólica. Pues lleva al desenfreno, es decir, no tenemos que emborracharnos. Al contrario, lo que tenemos que ser es llenos del Espíritu Santo. Ya expliqué en la escuela lo que significa estar lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu y ser guiado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. No tiene que ver nada con el maldito y satánico pentecostalismo. Es de tirarse por los suelos, pegar gritos, hablar como un psicópata energúmeno, hablar en falsas lenguas satánicas y carnales, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Eso no tiene que ver nada con estar lleno del Espíritu. estar lleno del Espíritu sencillamente es hacer la voluntad de Dios, dejarse guiar por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Pues hablando entre nosotros mismos, entre los hermanos, pues con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hay muy bellos cánticos espirituales. Por ejemplo, las canciones espirituales, la música gospel, por ejemplo, hecha por Elvis Presley, para el que sepa inglés, claro. Pues son cánticos espirituales maravillosos que te elevan espiritualmente hablando, entre otros. No así ocurre con en general la música evangélica, que a mí personalmente pues no me ayuda ni me elevan el espíritu ni me inspiran para nada. Pero por ejemplo los cánticos espirituales, el gospel de Elvis Presley, que tiene muchísimas canciones espirituales, pues las podéis escuchar en YouTube, y va para los que sepáis inglés, pero son canciones preciosas que elevan el espíritu, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Tenemos que dar siempre gracias a Dios, al Padre, al Dios Supremo, en todo, dando siempre gracias por todo al Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Siempre se diferencia del apóstol Pablo, al Dios Padre del Señor Jesús. De ninguna manera son el mismo Dios. ¿Qué más hemos aprendido en este capítulo 5? Pues que tenemos que los hermanos someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego habla de las casadas, que las casadas tienen que estar sometidas a sus propios esposos. Sometidas, sujetas, eso es absolutamente lo contrario del satánico y maldito feminismo de hoy en día. El apóstol Pablo, recordar que era antifeminista, él era machista, pero era un machista bíblico. Hay un machismo falso, satánico, y hay un machismo bíblico verdadero. Pablo era machista, igual que Cristo, que todos los apóstoles y todos los verdaderos cristianos. Somos machistas bíblicos. Pues tienen que estar sujetas a sus propios esposos como si los tuvieran al Señor, al Señor Jesús. Sabéis, la esposa representa a la Iglesia de Cristo y el esposo representa al Señor Jesucristo. Estamos hablando de un matrimonio evidentemente cristiano, de un varón de Dios, un auténtico varón de Dios, y de una buena esposa. Aquí no está hablando de matrimonios mundanos, los matrimonios del mundo. Estamos hablando de un matrimonio realmente de hijos de Dios, un matrimonio cristiano. El esposo es la cabeza de la mujer, es decir, es el jefe de la mujer, tiene autoridad sobre la mujer, así como el Mesías es el jefe de la Iglesia, es la cabeza de la congregación. Él es el único, la única cabeza de la Iglesia es Jesús. Y la Iglesia pues es el cuerpo, y Cristo es el Salvador del cuerpo, el Salvador de la Iglesia. Y así como la congregación, es decir, la Iglesia, está sujeta a Jesús, al Mesías, así también las casadas, dijo el apóstol Pablo, lo deben de estar a sus maridos en todo. Deben estar sujetas, sumisas a sus esposos. Todo lo contrario de lo que hoy en día vemos en estas sociedades podridas, satánicas, anticristianas, y por supuesto también lo vemos en montones de iglesias falsas, iglesias apóstatas, donde la que lidera es una llamada pastorcita, que ejerce autoridad sobre el varón, sobre la congregación, enseñando auténticas patrañas y doctrinas de demonios. Todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en estos pasajes. El apóstol Pablo también habló, se dirigió a los esposos, a los maridos, les dice que tienen que amar a sus mujeres, así como Cristo, como Jesús amó a su Iglesia. Esto es todo lo contrario al machismo satánico y falso, donde lo que enseñan es someter a la mujer, maltratarla. Eso es lo que enseña el machismo falso. Y aquí lo contrario enseñó Pablo: amad a nuestras esposas, así como Cristo amó a su Iglesia, a la congregación, y además se entregó a sí mismo por ella. Debemos estar también nosotros dispuestos a poner nuestra vida, a entregar nuestra vida por nuestras esposas. Cristo purificaba a su Iglesia con el lavamiento del agua por medio de su mensaje, de su palabra, por medio de su sangre, limpió nuestros pecados, lavó nuestros pecados. ¿Con qué propósito? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea perfecta y sin mancha. Ese es el destino, así como la iglesia pues estará ya perfecta para recibir a Cristo cuando venga del cielo con gran poder y gloria. El apóstol Pablo una vez más dijo que tenemos que el esposo tiene que amar, debe de amar a su esposa como ama a sí mismo su cuerpo. Igual que un esposo ama a su cuerpo, es igual, tiene que amar a su propia esposa. Como ama a su propio cuerpo. Ya que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Es así de sencillo. Nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que lo que hacemos es alimentarlo, lo cuidamos. Pues así igual, el Señor Jesús alimenta y cuida a su iglesia, a su congregación. La alimenta pues con la palabra de Dios, con la verdadera doctrina, y también nos alimenta con pan físico, como el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día. Ahí Jesús estaba refiriendo tanto al pan físico como al pan espiritual, que es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos miembros de su propio cuerpo, somos miembros de la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Por eso es que dijo bien clarito Pablo, y ya con esto termino, que el hombre dejará a su padre y a su madre, que se quiera casar evidentemente, se unirá a su esposa, se unirá sexualmente. Recordad que el esposo se une a su esposa cuando se unen sexualmente, y los dos llegan a ser una sola carne, por lo que es lo mismo un solo cuerpo, porque carne y cuerpo es exactamente lo mismo para el apóstol Pablo. Esto es una verdad muy grande, y el apóstol Pablo dijo estas palabras respecto a Cristo y a su iglesia. Y ya para terminar, por lo demás, dijo el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros, lo vuelva a repetir, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, dijo Pablo, tiene que reverenciar a su esposo. Al varón de Dios, evidentemente, estamos hablando de un esposo que es un verdadero varón de Dios, y a la esposa que es una ayuda idónea, como dice claramente la escritura, la ayuda idónea del varón. Por lo tanto, la mujer tiene que reverenciar, una verdadera esposa reverencia a su propio marido. Lo reverencia, lo respeta, se somete a él. Esta es la enseñanza de Pablo en este tremendo capítulo 5 que hemos estudiado. De modo que hasta aquí la escuela, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso dios trino, de ningún monstruo de tres cabezas, de Dios nuestro Padre. Pablo no dijo de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuidado. Fijaos cómo Satanás ha engañado a millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, diciendo que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, no, no. Pablo dijo de Dios nuestro Padre. Y luego menciona al Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta aquí la escuela y hasta la próxima.